Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 28 de febrero de 2025. Comenzamos.
Bien, mi querida Violeta, empecemos hoy por lo más importante, lo más relevante, es la muerte del grandísimo actor Gene Hackman.
Sí.
Junto con su esposa y el perro.
Su esposa, sí. Betsy Arakawa.
Así
y
es.
Su perrito. Hoy cuando comenzó esta noticia, la verdad, ay, sí, es que se, también el perrito. Pues sí, a ver, también Jean ya tenía 93 años de edad, su esposa me parecía que tenía como 64.
Ajá.
Y bueno, sí, bien lo dijiste, el gran actorazo, y de repente nos sorprendieron las noticias con esto que ocurrió. Lo encontraron ayer jueves,
el miércoles
y se dio a conocer ya tal cual. Ajá. La noticia, claro, en la tarde, y pues ayer jueves estuve así como de, bueno, pues, ¿qué habrá pasado? Bueno, pues los encontraron sin vida en su casa, también con su perro, pero que encontraron pastillas.
Así es.
Seguramente, digo, no está confirmado del todo, pero pues... un suicidio, ¿no? Como decir, sí, ya nos vamos de esta vida, ya creo que cumplimos lo que teníamos que hacer, vámonos, pero nos vamos con nuestro perro, porque, pues, ¿a quién se lo dejamos, no?
Exacto. Sí. Esas cosas, fíjate, que pasan más frecuentemente de lo que uno cree.
Sí.
Es así como de, mira, me imagino que Gene Hackman ya estaba muy grande, muy débil, muy enfermo, y ella era bastante más joven, pero... muchas veces las parejas dicen, pues, yo, para mí la vida sin ti no tiene sentido, vámonos los dos. Y el perrito, pues, ¿quién le va a dar de comer al perrito? Vámonos los tres.
Vámonos los tres como familia.
Estoy especulando un poco más de lo que debería, tal vez, como periodista, pero es que desde que lo vi, desde que vi la noticia, dije, es evidente, una de dos, o una fuga de gas, lo cual sería ridículo,
claro.
O un pacto,
entre
un
familia,
pacto de,
¿no?,
vámonos todos. Y sí, creo que va por ahí, pero bueno, que este final...
trágico.
Pues trágico, no opaque una de las carreras más impresionantes...
exacto.
...de la historia del cine. Gene Hackman es uno de, por ahí lo comentaban varios medios, es uno de esos actores que no se suponía que debían ser estrellas, porque no era guapo. Como por ejemplo, James Cagney o Humphrey Bogart. Ni James Cagney, ni Humphrey Bogart, ni Gene Hackman debieron haber sido estrellas, y lo eran. Porque tenían personalidades absolutamente magnéticas. Gene Hackman era un experto en robarte la escena. O sea, podías poner a Marlon Brando con Gene Hackman, y Gene Hackman se robaba la escena y lo hacía a propósito. De repente empezaba a hacer algo... como para llamar la atención y así. Era un experto en eso. La primera película en la que destacó fue, por cierto, se fue a Nueva York a estudiar, y era Ruby de Dustin Hoffman.
Eso está... es Dustin Hoffman también. O sea, desde ahí tu carrera ya se despega.
Pero pues eran nadie y vivían en un departamentito los dos.
Qué cool.
Y bueno, destaca por primera vez como el hermano de Clyde Barrow en Bonnie and Clyde.
Creo que es de sus polémicos personajes, ¿no? O sea, bueno, sí fue algo muy grande.
Sí, además fue la primera vez que obtuvo una nominación al Oscar.
Al Oscar.
Poco después, rápidamente, Nunca Canté por mi Padre obtuvo su segunda nominación al Oscar. Es una historia de un profesor universitario que está muy dominado por su padre anciano. Este profesor universitario es viudo y se vuelve a casar, pero tiene miedo de dejar a su padre, que lo tiene completamente dominado. Y le da culpa irse a hacer una nueva vida en California con su nueva esposa. Ahí obtiene Gene Hackman su segunda nominación al Oscar. Luego gana el Oscar por fin en 1971, que en un peliculón de William Friedkin que se llama La Conexión Francesa, French Connection, como el detective Popeye Doyle, que de repente dices, mira, brutalidad policíaca, y luego dices... está buena la brutalidad policial. No, es un policía brutal. Ahora sí que es un policía a la medida de lo que era Nueva York en esa época, que era básicamente un basurero y una ciudad en bancarrota y una ciudad llena de corrupción, o sea, un lugar prácticamente invivible, no como este Nueva York que conocimos
después,
en los 90s cuando entró Rudolf Giuliani a ser el alcalde, que hoy por hoy en Nueva York, bueno, no sé si hoy por hoy, pero por lo menos durante 20 años podías caminar por las calles de Manhattan
como si nada pasara.
Y acá, bueno, evidentemente no era así. Tiene algunas de las escenas de persecución más importantes más impresionantes. Yo creo que no se han superado las escenas de persecución
de esa época, ¿no?
De esa película, de La Conexión Francesa. Bueno, luego tiene la conversación de Francis Ford Coppola. Buenísimo. Tiene la fantástica Mississippi en Llamas.
¡Wow!
Ese
wow.
es un peliculón.
Peliculón. Eso recuerdo que mi papá me dice, vente, vamos a ver Mississippi en Llamas. Sí. Pero así, yo bien chavita, o sea, yo era una niña cuando yo creo que me ponía a ver muchas películas.
Sí.
Pero recuerdo mucho Mississippi en Llamas porque me quedé así como en shock de qué estoy viendo.
Sí, bueno, matan a tres activistas de los derechos civiles, dos judíos y un negro, en Mississippi. Esto está basado en hechos reales, pero la película se ubica en un condado que no existe y los nombres se cambian. Pero de repente pues, matan a estas tres personas y llegan dos detectives del FBI. Uno de ellos, el más joven, es el jefe y es recto y lo hace todo pues como manda, como Dios manda, digamos. Uh-huh. Y es muy serio y muy solemne, y es William Dafoe, muy joven.
Era un... Sí, ahí William Dafoe, qué bárbaro.
Era un chamaco.
Era un chavito.
Pero
como yo.
Pero era... En la misión ahí era superior a Gene Hackman. Gene Hackman le dice jefe. Y Gene Hackman es sureño en la película. O sea... Y fue sheriff ahí en el sur. Y el otro es norteño, su experiencia ahí en el sur, en Mississippi, donde el racismo se da durísimo.
Durísimo.
Y donde muchas veces te dicen, mira, te presento a mi esposa y a mi hermana, y es la misma mujer. Uh-huh. Bueno, es esa clase de lugar, Mississippi.
Es esa clase.
Y bueno, obviamente en la película logran descubrir quién cometió los crímenes. Hay una gran escena en la que un negro... A un miembro del Ku Klux Klan lo amenaza con castrarlo. Es un escenón, pero bueno, es una película muy disfrutable en el sentido de que se hace justicia, de que los malos son castigados. Y bueno, Gene Hackman, pues, genial.
Genial. Luego la trilogía.
¿Cómo?
Bueno, también la franquicia de Batman,
Superman.
Ahí lo vimos bastante también. O sea, creo que fue un actor bastante versátil, ¿no? ¿Cuál podrías decir que fue su mejor película?
Muy difícil porque él podía hacer comedia. Uh-huh. En Frankenstein Jr. hace comedia. En Get Shorty con Travolta.
En una que se llamaba Candidato también.
Esa no la recuerdo.
También era, hacía comedia totalmente.
Pero luego vuelve a ganar el Oscar como mejor actor de reparto por Los Imperdonables de Clint Eastwood. Ese es el último gran western de la historia. Sí. Es más, ese es el último western, punto. O sea,
ya de ahí, los demás.
Los siguientes ya son comentarios, pero creo que el género, así como el dominó que cierras del juego,
sí,
creo que Clint Eastwood cerró el western con Los Imperdonables y es un sheriff brutal, Little Bill, Gene Hackman, una actuación fuera de serie. Luego, bueno... Podríamos hablar 18 horas de su trayectoria, pero bueno, hizo The Royal Tenenbaums, que es una maravilla, con Wes Anderson. Y en el teatro triunfó mucho con una película, con una obra que se llamaba La Muerte y la Doncella, que luego se hizo película. Se trata de una mujer que oye una voz y está convencida de que es la voz de un hombre que la torturaba durante la dictadura chilena. La obra se montó en 1992 y era Glenn Close y Gene Hackman y atascaban el teatro, obviamente, porque además es un obrón. Pero bueno, podríamos mencionar logros. Mi película favorita de él, fíjate que
¿cuál podría
es
ser?
Heist, de David Mamet. Es un ladrón de joyas.
es una verdadera maravilla. Es él, Danny DeVito. Es una gran película.
Esa podrías decir que es la mejor para ti.
No, es mi favorita.
Es de tu favorita.
Es mi favorita. La mejor, no, está muy difícil decirlo. Por cierto, escribió tres novelas en colaboración con otro escritor. Tres westerns y luego escribió un western él solo. La verdad es que nunca los he leído, pero bueno, descanse en paz el extraordinarísimo Gene Hackman. Oh. Y ahora, si te parece bien, vámonos a...
al tema del fin de semana.
Sí, claro.
Que sí, es el fin de semana de los premios Oscar, la edición número 97, casi 100 años. Oye, sí. Ya estamos a nada de los 100 años, seguramente va a haber una fiesta para ese entonces. Y pues, a ver, ¿quieres que digamos nuestras predicciones y hablamos también de lo que, por ejemplo, Variety menciona en sus predicciones? Hablamos un poco.
Yo preferiría que fuéramos mencionando las que opinan estas revistas.
Las que opinan que puede ganar y decimos tú y yo. Ajá. Me parece bien. Va.
Mira, es un año, primero quisiera decir que es el año más difícil de predecir, en el que me ha tocado predecir en el Oscar, que llevo viendo los Oscars de manera continua desde los 12 años. Y por primera vez no estoy seguro de casi nada.
Pues es que tienes razón. Creo que las predicciones, si bien pensábamos que iban por un rumbo, de repente han tomado otra dirección. Y lo hemos visto con los BAFTA, con los SAG Awards, con los Globos de Oro, con los Screen Guild Awards. O sea, creo que ha habido un cambio tremendo. Y a ver, primero empezábamos, si quieres, damos la primera categoría.
Sí.
Y de ahí nos vamos moviendo hacia lo que pensamos nosotros. Pero pues sí, sí quiero decir que han sido una edición muy controversial, sobre todo por todo lo que ocurrió
con Emilia Pérez, sí, bueno,
por todo lo que ha sucedido. Pues yo creo que sí son muy controversiales y sí difícil de saber quién va a ganar. Creo que hay sorpresas por todos lados, pero vamos diciendo, yo tengo mis favoritos, tengo mis favoritas.
Mira, Variety pone, este va a ganar, pero también podría ganar este, como que se cura en salud.
Exacto.
Pone, este va a ganar, también podría ganar este y debería ganar y pone un tercero. Nada más te voy a mencionar quién dice que debería ganar y quién podría arrebatarle el premio. En mejor película, Variety dice que va a ganar Anora y que si no, podría ser Cónclave.
Exactamente. Ahí te va. Yo creo que las predicciones primero enfocaban al brutalista. Sin embargo, después de todo lo que salió de que usaron inteligencia artificial con las voces de Adrien Brody, con Felicity Jones, de arreglar un poco el idioma, ahora fueron ganando Cónclave y fue ganando Anora, precisamente.
Uh-huh.
Yo, a ver, creo que Cónclave es una gran película que no ha tenido tanta conversación como si se hubiera estrenado, por ejemplo, si Cónclave se hubiera estrenado tal vez hace unos 10 años, esta sería la película que sin duda debería de ganar, pero creo que ha cambiado mucho la conversación, el discurso de los últimos años y por eso no ha impactado tanto, yo siento.
Yo creo que es una película muy bien hecha, pero creo que es una película convencional.
Ok.
O sea, creo que, o sea,
convencional para hoy, 2025.
Sí, claro, o sea, para hoy 2025 en el que se hacen cosas como La Sustancia.
Exactamente.
Pero no, es una película muy bien hecha.
Yo me iría por Anora. ¿Tú cuál te irías?
Mira, lo que dice Entertainment Weekly es Anora también. Y y la verdad, no tengo la menor idea, Violeta.
Que Sergio siempre nos dice, yo tengo acá la respuesta, van a ver que va a ganar el Oscar.
Cuando vi El Brutalista dije, aquí está. Y de repente me acordé y dije, no, es que Anora...
Claro, es una gran propuesta.
Yo digo que está entre Anora y El Brutalista, pero bueno. Okay. Vámonos a director. Según Variety, Sean Baker de Anora. Y si no, podría ser Brady Corbett de El Brutalista. Según Entertainment Weekly, Sean Baker por Anora.
Y sí he leído bastante que las aproximaciones son más a Shane Baker de Anora que del Brutalista. Híjole, ese está difícil, ¿eh?
Pues sí.
Pero a ver, yo amaría que ganara alguno de ellos dos y que no el francés Jacques Audiard.
Sí, pues es que se da Audiard.
Exacto,
pero
se da Audiard.
¿Qué le vamos a hacer?
Se da Audiard.
Bueno, mejor actor según Variety, Adrien Brody o
¡Timothy!
Podría ganar, no, Ralph Fiennes, según Variety.
Bueno, Ralph Fiennes está... Aquí hay un fanático.
Acaso
no, a ver, Ralph Fiennes está espectacular.
Sí.
O sea, denle un Oscar a ese señor que hace cosas espectaculares.
Pues sí. Ajá. Ahora te digo, para Entertainment Weekly es Timothée Chalamet.
Ay, ¿cuál es tu favorito? Yo, sí, para mí, mi favorito sí es Timothée Chalamet.
No es una predicción, es un deseo de que gane Timothée Chalamet, que además ganó en el premio de los
SAG Awards,
o sea, del sindicato de actores, es uh-huh. decir, que votan puros actores. Ganó, Timothée. Le ganó a Adrian Brody, ganó por su interpretación de Bob Dylan.
¿Viste su cara? La cara sí. de Adrian Brody así de... Oh,
la cara
y
de Adrian Brody así de... Oh, oh, no.
Y Timothée... Ay, no lo puedo creer. Sí. A ver, Timothée llevaba, pues, cuando filmaba esta película, 5 años preparándose, estuvo con en estudio de lenguaje, de voz, aprendió a tocar prácticamente como Bob Dylan. O sea, a mí me encantó lo que hizo.
Sí, claro.
Yo dije, guau, lo que hace Timothée. Y canta espectacular. Guau, guau, guau. Yo voy por Timothée. Aparte, ¿sabes qué? Si lo gana, si no sé si te contesto, pero si lo gana a sus 29 años, lo ganaría a la misma edad que Adrian Brody ganó al pianista en 2003, uh-huh. Tenía igual 29 años. O sea, y actualmente sería el actor más joven que lo ha ganado, quitando a Adrian sí. Brody, ¿no? Entonces, ay, sí, ojalá se lo lleve.
Pues no
para
sé.
Nuevas generaciones, que hay esperanza en el cine.
Ve. Mejor actriz, según Variety, Demi Moore o Mickey Madison por Anora. Dice que pues, se lo podría quitar. Según Entertainment Weekly, Mickey Madison. Men actriz.
Híjole, yo ahí sí, o sea, las dos están espectaculares, pero yo sí me iría por Demi Moore.
Mm.
Sí.
Yo quiero que gane Demi Moore.
Yo también quiero que gane Demi Moore.
Definitivamente.
Se lo merece.
Sí, es a toda una carrera y además es una actuación espléndida.
Espléndida.
En fin, espléndida. Actor de reparto, según Variety, Kieran Culkin o Jeremy Strong.
Es que es entre ellos dos.
Sí. Según Entertainment Weekly, Kieran Culkin y ya vi un dolor real y sí creo que Kieran Culkin se lo va a llevar.
Está
¿te
bueno,
acuerdas
¿no?
que yo decía mi gallo es
Jeremy Strong? Ya lo cambiaste.
Pero pues es que vi un dolor real y Kieran Culkin
está,
¿no?
está
brutal como actor de reparto.
Está brutal y además siento que su personaje es tan... O sea, si él no existiera en esta película, no tendría sentido nada. O sea, literalmente Kieran Culkin hace todo el filme.
¿Tú sientes?
Sí. O sea, obviamente es la buena mancuerna con Jesse Eisenberg. Pero claro que Kieran está espectacular. Hasta siento que él es así.
Sí.
O sea, no sé, lo hace ver tan sencillo. Ay, no sé, me encanta. Pero bueno, sí, cualquiera de los dos está bien, ¿no? Nos seríamos felices con cualquiera
sí,
de los dos.
Sí, por supuesto. Claro. Actriz de reparto, fíjate, Variety dice que Isabella Rossellini.
Ay, no.
Y que si no, Zoe Saldaña.
Yo esto creo que está cantadísimo.
Y luego Entertainment Weekly dice Zoe Saldaña. Yo también digo Zoe Saldaña. Y esa sí es predicción. Es predicción. Zoe Saldaña
está cantadísimo.
Emilia Pérez.
Zoe Saldaña se lo va a llevar por Emilia Pérez. Sin duda. No, porque Rossellini no es un gran personaje lo que hacen con Clave.
Es un gran momento, pero es muy breve.
Es un gran momento, muy breve, pero y ya. Ahí yo sigo debatiendo en por qué no está Margaret Qualley. Pero bueno, yo creo que Zoe Saldaña está cantadísimo.
Mira, guión adaptado, según Variety, Cónclave. Que ese sí es un muy buen trabajo.
Es un muy buen guión.
O Nickel Boys, que se estrenó ayer en Prime Video. No la pude ver.
Yo ya la vi.
¿Y qué tal? ¿Muy bien?
Muy bien.
Muy bien.
Ahorita lo comentamos si quieres.
Bueno, y guión adaptado, según Entertainment Weekly, Cónclave también.
Cónclave.
Luego, guión original, Variety dice que A Real Pain, de Jesse Eisenberg,
sí.
O Anora. Eso me gusta. Jesse Eisenberg me parece un genio, entonces
es un genio.
Me gustaría mucho. Y guión original, según Entertainment Weekly, Anora.
Wow.
O sea, Anora se está perfilando como la película del año. Vámonos rápido con las últimas tres categorías que puse. Obviamente no las puse todas. Mejor película animada, según Variety, Robot Salvaje, y se la podría quitar Intensamente 2.
No creo que Intensamente les quite, no.
Según Entertainment Weekly, película animada, Robot Salvaje.
Ok.
Según Variety, mejor película internacional, que antes era película extranjera, es I'm Still Here, la de Walter Salles, la película brasileña.
Sí, con Fernanda Torres.
O Emilia Pérez.
¡No! Neta, si gana Emilia, o sea, a ver, probablemente podría ganar solo ese y ya, Emilia Pérez.
No, y va a ganar el de Zoe Saldaña y ya, yo creo.
Yo, ojalá que nada más sea el de Zoe Saldaña y listo. Vámonos, te vas por bien servido.
Luego, Entertainment Weekly, película internacional, I'm Still Here, coincide.
Sí, no, es que I'm Still Here sí tiene que.
Luego, ya la última categoría, mejor fotografía, El Brutalista.
Bueno, El según Brutalista está
Variety,
muy bien.
Según Variety, El Brutalista o Nosferatu. Y según Entertainment Weekly, El Brutalista. Y sí, está hecha en VistaVisión. O sea, ya con eso.
No, está muy bien hecha. O sea, visualmente es una preciosidad El Brutalista. Sí. Entonces, pues ahí está, ya veremos.
Esos son
Sergio Zurita. Deberíamos hacer un programa post-Oscars.
Pues puede ser.
Aunque sea por Zoom, tú y yo.
Ah, bueno, pues eso sí.
¿O no, jefe? Sí, hay que tener una plática. Es que estaría buenísimo.
Pues sí.
Para hablar de las sorpresas.
Pues sí, pero tendría que ser el viernes, el domingo en la noche, Violeta.
No, si no, o el lunes.
O el lunes. Bueno, cambiando de tema, Will Smith cada vez va camino al infierno.
Cada vez sorprende más.
Salió en los premios Lo Nuestro de Univision. Premios en los que no lo hubieras visto si no hubiera cometido el peor error de su vida, que fue pegarle a Chris Rock en los Oscars.
Ay, sí.
Tiene prohibido ir a los Oscars durante 10 años.
Está cañón.
Se ve muy mal en Entertainment Weekly. Se ve muy mal
en los premios Lo Nuestro.
Y sale cantando con una cantante que se llama India Martínez, una canción que se llama First Love.
Y se andan acá sabroseando.
Sí, se salen sabroseando duro y hay un par de momentos en los que fingen un beso.
Exacto.
Pero pero bueno.
Mira.
Pero,
y el otro.
Se ve terrible, o sea, él no se ve bien.
O sea, aparte te voy a decir algo, Will Smith jamás hubiera aceptado algo así.
Exacto.
Pero después de su...
Pues sí. Ya. Pues sí.
Oye, se fue. O sea, es que esa cachetada opacó su Oscar.
Sí.
O sea, ya nadie se acuerda del Oscar de Will Smith.
Pero vas y le das una cachetada al tipo que hizo una broma de tu esposa. Y luego te sales cachondeando acá con otra.
No, ni cómo ayudarlo.
Le digo, a mí yo no soy ningún puritano. Por mí que salga con dos perros y no porque pobres perros, ¿verdad?
Ay, no.
Pero no, por mí que salga con la Roca, haciendo lo que él quiera.
Claro.
Pero el asunto es que le fue muy mal. Todo el mundo lo criticó y así. Pero en fin. Allá él.
Oye, vámonos con...
¿Sabes con quién está casado Adrien Brody?
Ay, sí, con una guapísima.
Pero, ¿sí sabes quién es? Bueno, está casado con una diseñadora.
Georgina Chapman.
Con Georgina Chapman.
Ajá.
Georgina Chapman fue esposa de Harvey Weinstein. ¡Sí! ¡Casi me da algo! Y tiene su marca... para la que diseña ropa se llama Marquesa. Y cuando se supo todo lo de Harvey Weinstein...
¿Ella no dijo nada o qué?
No. Cuando se supo todo lo de Harvey Weinstein, se decidió, todas las actrices decidieron que no iban a volver a usar esa marca jamás, en ningún lado, obviamente menos en las alfombras rojas, porque se supo que Harvey Weinstein obligó a Felicity Huffman y a Sienna Miller a utilizar vestidos de los diseñados por su esposa a la de a fuerza. Entonces, a partir de ese momento, nada. Pero resulta que ella también estaba sometida por Harvey Weinstein. O sea, no era una cómplice. Ella también era una víctima. Entonces, Luego se divorcia, se casa con Adrian Brody y ahora las actrices están volviendo a usar su ropa en las alfombras rojas.
O sea, ya
y está muy feliz con Adrian Brody y están por las alfombras rojas muy orgullosos. Y como Adrian Brody ha estado ganando muchos premios por El Brutalista, pues más. Pero sí,
está como de terror,
está
¿no?
como de terror, sí. Es así sí. como de, ¿estás seguro, Adrian Brody? Pero bueno, allá tú.
Allá tú.
Exacto.
Oye, bueno, ajá. Pues qué bueno, Georgina.
Oye, bueno, cambiando de tema, Paul Mescal va a salir en Un Tranvía Llamado Deseo.
Ok.
En el personaje que inmortalizó Marlon Brando en el teatro y en el cine, uh-huh. que es Stanley Kowalski. Paul Mescal lo está haciendo a partir de hoy y hasta abril en Nueva York, en la Brooklyn Academy of Music.
Uy, o sea, hay muchas cosas que ver, Sergio.
Pues sí, pero no las podemos ir a ver. Pero me parece una elección arriesgada e interesante. O sea, porque no es el chacalón de nervios que era Marlon Brando.
Sí, ¿no?
Tiene otro tipo de físico, pero pues es una propuesta interesante
sí, porque
para esa obra.
Él sabe hacer buenos personajes.
Sí. Luego,
entonces ahí está. Cuéntame.
Me voy rapidísimo. La obra Arte
okay.
de Yasmina Reza es una obra que se trata de tres amigos.
Ah,
uno de ellos
¿es
compra,
la del Teatro Libanés?
Sí.
Ah.
Uno de ellos compra un cuadro blanco que le cuesta una millonada.
Ok.
Y eso inicia el conflicto entre los tres. Un conflicto que empieza con lo del cuadro y terminan sacándose sus trapitos al sol. La obra se estrenó originalmente en 1997 con Héctor Bonilla, Claudio Obregón y Rafael Sánchez Navarro. Y ahora el nuevo elenco es Fernando Bonilla, exacto,
buenísimo.
Fernando Bonilla, el hijo de Héctor.
De Héctor.
Alfonso Borbolla y el fantástico Mauricio Isaac. Esto se estrena el miércoles en el Teatro Libanés.
Perfecto.
Así es.
Vamos a verla.
¿Sabes? Tú sabes, John Malkovich ya sabes que va a estar en Los Cuatro Fantásticos,
sí.
¿no? Cambiando de tema.
Sí, ya aceptó.
Pero sí sabes por qué aceptó ya, por fin.
A ver, no.
De repente le dicen, oiga, ¿por qué siempre se había negado Le choca a Marvel como así, como a otros. Y dice, no tiene que ver con eso. O sea, dice, tiene que ver con, si voy a estar colgado de una grúa enfrente de una green screen 6 meses, páguenme.
Claro.
O sea, páguenme bien. Entonces, había rechazado varios proyectos hasta que le llegaron al precio, pero dijo, no es una convicción. O sea, yo no detesto las películas de Marvel, nada más.
Páguenme bien.
Show me the money. O sea, voy a estar ahí como menso.
Ay, pero ¿tú crees que no le habían propuesto algo muy grande?
Pues lo había rechazado.
Sí, es John Malkovich.
Pues sí, pero pues, lo había rechazado. Sí.
Yo creo que pidió el triple. Dijo, ay, pues si voy a estar ahí colgado haciendo cosas.
Y no se sabe exactamente de qué va a salir.
Ok.
Pero bueno.
Oye.
Fíjate que...
Ya vi que no está Nickel Boys.
No, Nickel Boys no la vi. No me dio tiempo de verla.
Vela este fin de semana,
sí, no me dio
porque está
de
espectacular. Sobre todo, rápidamente, o sea, porque no tenemos imagen ni nada.
Sí.
Rápidamente, pues sí, la historia te la van a contar desde un point of view, o sea, la perspectiva del protagonista. O sea, las tomas son con mis ojos.
Sí, ¿sabes? Sí.
Entonces,
sí.
La verdad, es una historia, no sabes, está trágica, está triste. O sea, después de eso quería ver algo, otra cosa, un abrazo.
Sí.
Está cañona, Sergio. Vela. Digo, no va a ganar mejor película, porque está nominada a mejor película, pero es muy buena.
No va a ganar mejor película,
no,
ni en drogas.
No,
o sea,
ni en
si
drogas.
Gana esa, ya
No, no va a ganar.
Me vuelvo protestante.
Pero es una buena es una buena propuesta. Está cañona.
Pues sí.
Si pueden, véanla.
No la pude ver. Ya no me dio tiempo.
Es que hay muchas cosas que ver.
Sí.
Pero bueno.
Bueno.
Sí.
Se escribió un libro acerca de Lorne Michaels, el creador de Saturday Night Live. Se llama Lorne, el hombre que inventó Saturday Night Live. El libro
Eugenio.
Se publicó. Sí, el libro se publicó. Justo cuando Saturday Night Live cumple 50 años de estar existiendo, el libro cuenta una anécdota. En 1970, bueno, cuenta muchas, pero hay una. En 1978, los Rolling Stones abren la temporada de Saturday Night Live y poco después agarran a Keith Richards en Canadá con suficiente heroína como para acusarlo de estar traficando. No, era toda para él. Sí, pero sí, sí. Le podían dar
le
cadena
perpetua. Era bien atascado.
Pero le podían dar cadena perpetua. Y Mick Jagger le habla a Lord Michaels, que es canadiense, y le dice, oye, ¿puedes hacer un paro? ¿Puedes ir a testiguar a favor de mi amigo? Y va Lord Michaels a Canadá, él es canadiense, y está en el juicio, y de repente dice... Pues si me preguntan que se drogaba, pues sí lo vi drogarse, ni modo que mienta.
Claro, claro.
Y ve una foto de la reina y dice, no, soy canadiense, no voy a mentir. Y resulta que todas las preguntas que le hacen es respecto a la función que tiene Keith Richards dentro de los Rolling Stones. Y dice, pues él es el catalizador de la banda. Y de repente dice, los canadienses estaban... Les preocupa mucho castigar a un artista de verdad. Entonces, no tuvo que mentir y ayudó a que Keith Richards la librara. Lo nombraron, o sea, inocente, y solamente le pidieron que diera un concierto a beneficio de la comunidad ciega de Toronto. Y eso fue todo. Y bueno, Lorne Michaels lo acabó salvando del horror.
Pues ahí está.
¿Cómo ves?
Me encanta.
La
historia ahí de...
Nos queda una nota, ¿nos queda tiempo?
A ver, ¿cuál puede ser? O sea, Better Man, ¿no?
A ver, no, Better Man. Better Man, no la he visto.
La de Robbie Williams. ¿Nos queda tiempo
una? Sí, ok.
¿Cuál quieres?
Pues la...
Es que yo siento que...
Dime.
O sea, es que si no han visto... es que estoy yo enfocada ahí en lo del Oscar. Memorias de un caracol. ¿Ya viste todas las películas animadas?
No, Memorias de un caracol.
Bueno, rápidamente es la historia de unos gemelitos que cuando muere su madre y su padre, pues los separan.
Sí.
Y pues unos viven con una familia, el otro gemelito vive con otra familia. Pero es como una tragedia constante. Porque se mueren sus padres y luego de repente pues ella nunca, la chavita, porque son dos cuates, ¿no?
Ajá.
Niña y niño. La niña cuando va creciendo, pues la está contando la historia a su caracol Silvia. Así de, ay Silvia, pues te cuento que mi vida ha sido una tragedia. Y entonces empieza a recordar todo lo que ha vivido y todo es triste, tragedia, como...
Sí.
O sea, de verdad que yo digo toda la película, no. O sea, cuando crece y está en la adolescencia, pues no tiene novio, no, es una persona súper solitaria y él, mientras el gemelito, pues lo están tratando mal porque es como una secta ahí que tiene que trabajar, donde no le pagan nada, entonces la madrastra es súper terrible con el niño, entonces le dice, no, ya, le manda cartas, se van mandando cartas mutuamente de cómo va su vida, pero que algún día se deben de reencontrar.
Sí.
Y entonces, o sea, no les voy a spoilear mucho, pero al final pues te deja como esa cosita de esperanza que terminas como de, ¡ah! Por lo menos algo bonito pasó aquí, porque
no
es una tragedia.
No, o sea, leí la sinopsis y dije, nah.
Está triste.
O sea, los hermanos los separan y ya desde ahí dije,
no quiero vivir este dolor.
No quiero vivir, punto.
O sea, como que el de la vida. Exacto. Mientras yo veía esta película dije, neta, no quiero vivir. O sea, no quiero estar en esa posición. No, o sea, no.
No quiero vivir, viva.
Pero
Jim,
¿sabes
Hackman?
Qué? Que está muy bien hecha stop motion, en cómo la van creando. Me parece hermoso los dibujitos. O sea, está muy bien hecha, la verdad. Hasta como que las escenas sexualitas ahí están muy chistosas. Pero está padre. O sea, véanla. Evidentemente, pues ya está muy cantado quién va a ganar mejor película animada. Bueno, está entre Robot Salvaje y Flow, que ese es como...
Uh-huh.
Ajá, pero bueno, es una película que pueden ver en las salas cinematográficas. De hecho, en la Cineteca hay varias funciones, por si quieren verla. Y que después de eso necesitan ir a ver otra cosa.
Exacto.
Pero véala, vale la pena saber de qué se trata.
Pues hasta aquí llegamos con Canal Pop de hoy, querida Violeta.
¡Ay, qué rápido!
¿Ya ves?
Se nos va de volada. Pero bueno, como siempre, un placer estar contigo en este episodio, Sergio.
Igualmente.
Y bueno, pues ya estaremos escribiéndonos el domingo a ver qué onda. Uh-huh. A ver si nuestras predicciones ahí están, si ganaron otros, si nos dan sorpresa. Ahí ya veremos.
Ya veremos.
Hay que hacer ese especial.
Muy bien.
Hay que hablar acá con...
Despídete, papás. Mi querida Violeta. Ya
pues,
te digas.
Muchas gracias. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales como Violeta Moreno. Nos vemos la próxima semana, no se pierdan los Oscar.
Yo me llamo Sergio Zurita, encuéntrenme en X como @szurita y también ya estoy en TikTok y en Instagram y en todos lados y también en MySpace. Y voy a dar otro curso acerca de Bob Dylan pronto. Esto fue Canal Pop.
Amigos, no olviden suscribirse a Abejorro Media
y activen la campanita para más contenido.
Y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.